un programita más del Sin Fronteras, pero ya llevábamos meses sin hacer así este directo, así que nada, antes que nada recordar que esto es el Sin Fronteras, una vez más un programa hecho en Radio Almenara. Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara y retransmitido en distintas radios de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid y en otras radios del Estado, como por ejemplo Radiópolis en Sevilla, las radios de Santiago Compostela, radios en Canarias.
Bueno, este programa de Sin Fronteras lo vamos a dedicar a Thomas Sankara, ¿no? La figura, el libertador de Burkina Faso, ¿no? Cuyo, bueno, el 15 de octubre pasado se celebraba el 21 año que bueno, de su asesinato, de su muerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y ha habido varias actividades, así que vamos a ir con un poquito de, contando la historia de Thomas Sankara, cuál fue en su lucha y con un poquito de música también de Burkina Faso.
Bueno, y no hemos comenzado el programa exactamente con música de Burkina Faso. Hemos comenzado con este tributo a Sankara de International Spartak. Esa canción la podéis encontrar en un recopilatorio que se llama Irún Zion Lion, reggae desde el País Vasco.
Si quieres seguir escuchando el programa de Sankara y más contenidos, puedes escucharlos en nuestro blog, sinfronteras.blogsome.com, y si no, directamente en sinfronteras.radioalmenara.net.
Y bueno, ahora vamos a continuar con un audio de Radioteca, Producciones al Dorso, una producción desde Argentina que nos cuenta un poco la historia de Thomas Sankara, el que llamaron el Che Negro.
África, sin lugar a dudas, se constituye como uno de los continentes más castigados del globo por las profundas desigualdades de la globalización capitalista neoliberal. Con 53 países independientes y unos 800 millones de habitantes, es la parte del planeta con más guerras abiertas, con mayor número de países empobrecidos, con mayor número de refugiados, con mayor número de casos de SIDA, con mayor índice de crecimiento demográfico y con mayor número de inmigrante ilegal.
El 15 de octubre se cumplen 20 años del asesinato a traición del capitán Thomas Sankara, líder socialista africano, quien fuera presidente de Burkina Faso y uno de los luchadores más significativos contra las injusticias de la herencia colonial y el sistema capitalista. Sankara nació a finales de 1949 en Yaco, enclave situado en la ex colonia francesa de Alto Volta. Desde joven se convirtió en un ferviente admirador de la revolución cubana y de las ideas del Che Guevara. Sankara llegó al poder el 4 de agosto de 1983, liderando una revolución nacional y popular, acompañada por un grupo de oficiales progresistas, apoyados por el principal partido de izquierda y los sectores populares del país. La revolución tenía como objetivo sacar de la desagradable herencia colonial a Alto Volta, que en 1960 había obtenido la independencia de Francia, pero que sería gobernada por tiranos corruptos y serviciales a la ex metrópolis europea.
La deuda en su forma actual es una reconquista de África sabiamente organizada, para que su crecimiento y desarrollo obedezcan a normas que nos son totalmente ajenas.
Paradójicamente, África es el hogar natural de inmensos recursos petroleros y de las mayores reservas del mundo en oro, diamantes, uranio, cobalto y cobre. África es, ante todo, un continente signado por una matriz única, la guerra. Ni un solo año ha sabido de paz desde que se produjo el llamado boom de las independencias, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Si bien se rompió con el pasado del colonialismo clásico, no se ha podido desligar del presente del neocolonialismo de las ex metrópolis europeas, de Estados Unidos y de las multinacionales.
El capitán Tomás Sankara cambió radicalmente la configuración de Alto Volta. El país fue bautizado con el nombre de Burkina Faso, que significaba la tierra de los hombres honestos, y adoptó una economía socialista. El nuevo gobierno luchó incansablemente para defender la igualdad entre el hombre y la mujer y se opuso contra la ablación y la poligamia.
Se le añade la deuda externa y las injustas leyes del comercio internacional. África, sin lugar a dudas, es el continente más empobrecido del mundo.
No habrá revolución verdadera hasta que la mujer esté liberada. Que mis ojos no tengan que ver nunca una sociedad en donde a la mitad del pueblo se la mantiene en silencio.
Con la colaboración de la Revolución Cubana, el gobierno de Sankara fomentó la erradicación del analfabetismo y llevó a cabo la construcción de centenares de escuelas rurales con resultados altamente positivos. También impulsó una política de salud pública y gratuita y los célebres comandos de vacunación, los cuales se encargaban de prevenir a millones de niños en todo el país con la ayuda de voluntarios cubanos y soviéticos. El gobierno de Sankara convirtió a Burkina Faso en el ejemplo de lucha anticolonial renovada en la mitad del decenio de 1980, rechazando las consignas neoliberales del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Africano de Desarrollo, el gobierno republicano norteamericano de Ronald Reagan y la Francia socialdemócrata de Mitterrand.
Llaman provocación a las verdades que nosotros proclamamos, mientras que las mentiras que ellos cuentan se convierten en verdades absolutas. Nuestra lucha por la independencia y el bienestar de nuestros pueblos es tachada de insumisión, y el saqueo que ellos hacen de nuestras riquezas la llaman obra civilizadora. Así escriben ellos la historia, y así se la aprende la mayor parte de la humanidad. Por eso, yo prefiero sentir a mi lado al Che antes que a cualquiera de ellos.
Escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programme de la Radio Almenara.
Chote mem temega
Bueno, como estábamos comentando antes, el pasado 15 de octubre hubo un acto aquí en Madrid por la memoria de Tomás Sankara, ¿no? En el local del Diagonal, bueno, organizado en el mismo Diagonal, la Casa de África, Madera de Cayuco, ¿no? Y otra gente que se sumó. Se presentó, bueno, un documental sobre Tomás Sankara y luego se hizo un debate, ¿no? Y fue muy interesante porque, bueno, se habló de muchas cuestiones de Tomás Sankara, sobre todo porque se considera el Che Negro, porque en realidad Burkina Faso no tiene mucho recurso económico, ni de minerales, ni de todo. Entonces, bueno, lo mataron al final justamente por sus ideas, por el ejemplo que daban. No fue una cuestión de, ¿cómo decir?, de multinacionales, de explotación, sino más bien estaba dando un ejemplo a África de cómo debía hacer su lucha y por eso quisieron eliminarlo, ¿no? Pero eso lo van a explicar mejor los dos compañeros que me han entrevistado, que son Antonio Lozano, que es un escritor, bueno, que escribió una novela que se llama El caso Sankara, que justamente habla de su asesinato, ¿no? Y otra que acaba de publicar, que se llama Donde mueren los dios, donde también entra el tema de Sankara de Burkina Faso junto con lo de la migración desde África. Y luego tenemos también a Juan Dilero del grupo de estudios africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y nada, ellos van hablando sobre diferentes cuestiones para dar a conocer un poquito la figura de Tomás Sankara, que aquí en España, como en muchos sitios, todavía no es tan conocida como muchos otros. Sin embargo, hace falta, ¿no? Hola, estamos aquí en una jornada por la memoria de Tomás Sankara y tenemos con nosotros a Antonio Lozano, autor de la novela El caso Sankara, y a Juan Rivero del grupo de estudios africanos, el CEA, de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nada, lo primero que nos gustaría empezar es hablando un poquito sobre la figura de Tomás Sankara, bueno, que ha sido un líder mundial durante varios años, una figura reconocida de lo que era la lucha de África contra el colonialismo, o neocolonialismo, como queramos llamar, que sin embargo aquí en España todavía es una figura medio desconocida o no bien conocida, ¿no?
Sí, por desgracia nada conocida, muy desconocida, no solo aquí en España, sino en general en el mundo, o mejor dicho, fuera de África, porque en África Sankara ha sido y sigue siendo un referente, una persona querida, una persona idolatrada en muchos casos, y que, bueno, pues que fue un líder que estuvo gobernando Burkina Faso entre 1983 y 1987, llevó a cabo un proyecto político de gran alcance, y que a pesar de ello, pues sigue siendo un desconocido en nuestro
país. Yo, en cualquier rincón de África encuentras pegatinas, es un, sobre todo para la juventud, ¿no? Yo creo que hay una juventud, cada vez hay más jóvenes, una masa de jóvenes con muy pocas esperanzas, que realmente Sankara significó mucho y sigue significando, ¿no?
¿Y cómo es que Sankara era una esperanza para África? O sea, ¿qué hizo? ¿Cuáles fueron sus actos más importantes todavía? Y también lo que, como decir, entre comillas, hizo enfadar el occidente que estaba ahí, ¿no?
Bueno, hacer grandes cosas en África, hacer grandes cosas para que un político, un gobernante africano haga grandes cosas en su país, grandes cosas para su pueblo, y enfadar a Occidente, viene a ser lo mismo, ¿no? Si se hace grandes cosas, se hace grandes cosas para tu pueblo en África, siempre lo haces enfadando a Occidente, porque lo hace contradiciendo los mandatos que Occidente te dicta, ¿no? Y eso fue lo que hizo Sankara. Sankara llevó a cabo una labor política revolucionaria en muchísimos campos, desde la lucha contra la corrupción, en el campo de la igualdad entre el hombre y la mujer, por supuesto en el campo de la economía, en el campo del medio ambiente, en fin, en todos los terrenos hizo una labor hasta ese momento absolutamente inédita en África, en muchos aspectos muy superior a lo que se estaba haciendo incluso en Europa, en algunos aspectos, y para eso pues lógicamente pues tuvo que contradecir los intereses de Occidente, ¿no? Y el caso es que Sankara no solamente llevaba a cabo una política en favor de su pueblo, tenía también una visión de largo alcance, panafricanista, entre otras cosas, pues, por supuesto, en contra del imperialismo, del neocolonialismo y en contra de la deuda, ¿no?, que es uno de los de las grandes lacras que atenazan el crecimiento de África. Y todo eso fue lo que hizo que finalmente pues terminara cayendo, ¿no?
Yo creo que, bueno, primero Sankara tuvo mala suerte porque le tocó los últimos estertores de la Guerra Fría, pero sobre todo es interesante como figura porque fue una gran política a base de pequeños gestos, y yo creo que por eso mantuvo su credibilidad y la sigue manteniendo entre la juventud africana, ¿no? Desde empezar a decir, bueno, si no tenemos dinero, somos un país pobre, pues tenemos que empezar con la representación del Estado, tiene que ser a base de ahorrar nosotros mismos, ¿no? Y en vez de el nepotismo y la cooptación y tal, que es habitual en políticos de grandes palabras, pero ningún gesto en lo personal. Él en lo personal hizo todos estos gestos, ¿no? La cuestión es eso, que tuvo la mala suerte de estar en los mismos años que Ronald Reagan, que Margaret Thatcher, que las políticas de ajuste estructural y que Mitterrand y Chirac en Francia, ¿no? Y que, como decía Nierer, en esos años, ¿no?, cuando empieza la perestroika, bueno, después de la muerte de Sankara en los 90, ¿no?, que a ver cuándo vemos una perestroika de Occidente, que nunca hubo, ¿no? El Occidente más o menos ganó la Guerra Fría, dejó sus víctimas, entre ellas Sankara, y ahora precisamente todas estas políticas triunfantes en los 80 no son defendidas ni por los más ultraliberales, ¿no?
Sankara, los gestos personales fueron muy importantes. Yo creo que él era muy, muy consciente de eso, ¿no? Si él era un capitán del ejército, pues ya nos podemos imaginar cuál es el sueldo de un capitán del ejército del cuarto país más pobre del mundo. Él mantuvo ese sueldo durante todos los años que estuvo como presidente. Hizo vender todas los coches de lujo del Estado y compró como coche presidencial el más barato que había en el mercado en Burkina Faso en esa época, que era el Renault 5. Y bueno, él cuando murió su única posesión era una humilde casa, una casa humilde que estaba situada al lado del estadio 4 del estadio de fútbol 4 de agosto, y cuando murió todavía estaba la hipoteca sin terminar de pagar, ¿no? Y su madre, por ejemplo, pues era vendedora de especias en el mercado y lo seguía haciendo mientras su hijo era presidente. Todo ese tipo de gestos eran importantísimos en África en ese momento, ¿no? Y él prohibió la entrada a cualquier puesto de la administración a cualquiera de sus familiares directos, ¿no? Porque se era muy consciente de lo que era la política de lo que significa la corrupción y el nepotismo en la política africana de aquellos años, y que era habitual ver para la gente del pueblo que si tú eras el presidente, pues toda tu familia se beneficiaba de ello, y tenía que romper con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esos pequeños grandes gestos fueron muy, muy típicos en Sankara.
Sin embargo, bueno, fue justo esta integridad, como podemos decir, moral y todo así, lo que al final acabó con él, se puede decir de alguna manera, ¿no?
Claro, porque realmente Burkina Faso es un país muy pobre en recursos, y Francia, que era la antigua metrópoli, pues no tenía grandes intereses económicos en ese país, ¿no? No tenía ninguna materia prima importante que sacar de ese país. Sin embargo, le preocupaba mucho que hubiera en él un líder carismático, un referente, una persona que, cuya fama se estaba extendiendo por toda África, que era el presidente que todos querían tener en África, que mantenía un discurso antiimperialista, un discurso antineocolonialista, que en la cumbre de Addis Abeba de 1987, en el mes de septiembre, pues defendió que los países africanos no pagaran la deuda, que hizo en 1984, en octubre de 84, el discurso en la Asamblea General de la ONU, uno de los discursos más aplaudidos de la historia de la Asamblea General de la ONU, porque se convirtió no solamente en defensor de los pobres de Burkina Faso, sino de los pobres de África y de los pobres de todo el mundo. Entonces, ese discurso, ese referente en el que se estaba convirtiendo, era eso con lo que había que acabar, ¿no? Entonces a él lo mataron no por los recursos económicos que representaba, que realmente eran pocos, lo mataron por el peligro ideológico que representaba.
Pienso que es una cosa que está muy bien reflejada en el libro de Antonio, ¿no? En el caso Sankara, como realmente el peligro no es porque sea un país rico en recursos, ¿no? No es un, como en otros países que dices, bueno, la maldición de los recursos, como le pudo pasar a Lumumba en el Congo, otros casos, sino que aquí el caso es un país, por un lado, que es como una especie de complemento colonial de Costa de Marfil, ¿no? Era una cantera de mano de obra. Ahora mismo, después de la guerra en Costa de Marfil, pues hay 2 millones de burkinabeses que han sido expulsados. Es una cantera humana, pero además era una cantera de ideas, ¿no? Como muy bien ha dicho Antonio, que se iban contagiando. Cuando estamos en los años de imposición por el FMI y todas las instituciones de Bretton Woods de los planes de ajuste estructural, hay un señor que dice, igual que se unen los grandes en el club de los, el grupo de los siete, vamos a hacer un grupo de Addis Abeba, vamos a hacer un club de países africanos, de países pobres, porque si todos nos negamos a pagar, entonces a lo mejor se acaba la cuestión de la deuda. Y era en esos momentos una amenaza muy fuerte, ¿no? Cuando la Unión Soviética está casi doblegada, cuando se está triunfando.
Está escuchando Sem Fronteras, un programa feito na Rádio Almenara. Estás escuchando Sem Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara.
Why is he a bibile? Why is he a domedilla? wahije domajiria watimi kena mongoyanya timi kenti poportaria timi kenti gurutaria watimi kenti mirmirtaria shaiye Why is it to come out, Chaya? Why is it to come out, Chaya?
Estamos escuchando una nueva voz de Burkina Faso, Gavin David, con la canción Bibile. Y ahora vamos con la segunda parte de la entrevista a Juan Ibero y Antonio Lozano.
Decíamos antes que una de las herencias más fuertes de Sankara era su visión panafricanista, ¿no? ¿En qué consiste exactamente eso?
Bueno, él, yo creo que el discurso en el que más claro deja esa visión es justamente en el de Addis Abeba. Él dijo, miren a nosotros, a la delegación de Burkina Faso, miren cómo venimos vestidos con todas las ropas que llevamos, es una ropa con material que se ha cultivado en Burkina Faso, la han tejido la gente de Burkina Faso, la han cosido los sastres de Burkina Faso. No venimos aquí haciendo un desfile de moda, venimos mostrando que nosotros los africanos, con nuestros propios recursos, podemos salir adelante, ¿no? Tenemos que utilizar nuestros propios recursos. Y eso por un lado. Por otro lado está el discurso contra el neocolonialismo. Una de las cosas que realmente le causó grandes problemas fue los rifirrafes que tuvo con Mitterrand, ¿no? No se cortaba un pelo, le decía claramente lo que pensaba sobre la política francesa, ¿no? Y lógicamente al presidente de la República Francesa, que un presidente de uno de los países más pobres de África, pues le viniera con ese tipo de discursos, pues no le sentaba nada bien. Pero él sabía que lo tenía que hacer, él sentía que lo tenía que hacer, sentía que tenía que recuperar para toda África la dignidad de los africanos. Y también estaba, como hemos dicho antes, el discurso antideuda, ¿no? La deuda es un instrumento de dominio. La deuda es un instrumento, él decía, la deuda es matemáticamente impagable y políticamente injusta. No recuerdo exactamente las palabras que utilizaba en este momento, ¿no? Pero todo su discurso estaba centrado en la confianza en que África tenía que ser independiente, independiente de verdad, no las independencias de los años 60, sino la independencia de aquellos años 80 en los que África, igual que sigue ocurriendo ahora, seguía dependiendo de los antiguos poderes coloniales, que tenía que luchar por sí mismo, tenía que utilizar sus propios recursos, tenía que ser la beneficiaria de sus propias riquezas, porque, como todos sabemos, África es un continente muy rico, no es un continente pobre, como se dice, se suele escuchar, es un continente empobrecido, pero es un continente muy muy rico en recursos, ¿no? Y él luchaba pues simplemente por eso, pues por la dignidad de los africanos y porque todo, la política, los recursos, estuviera en manos de los africanos.
Sí, vamos, que no, la cuestión del desarrollo autocentrado, ¿no?, frente a las migajas y las condicionalidades de la ayuda, él, lo que preconizaba era un poco lo que cuenta Antonio, ¿no? Si llevamos un traje, que sea un traje hecho por nosotros, con nuestro algodón, con nuestra manufactura, con nuestros medios, ¿no? No aspirar a... Ha habido grandes revolucionarios, grandes ideólogos del panafricanismo que han fallado precisamente en eso, en intentar equipararse rápidamente sin contar con sus propias herramientas en Occidente, ¿no? Que fue un poco lo que pasó en Ghana con Nkrumah o, ¿no?, otros líderes que... Sin embargo, él, ¿no?, que la dignidad, la pobreza no es ofensiva, como mientras que hay un discurso triunfante en África en muchos rincones donde la opulencia es lo que prima, ¿no?, aunque luego el discurso sea anticolonialista y por el tercer mundo, etcétera, pero luego la práctica real no lo es, ¿no? Y esa es la diferencia de Sankara y la que no se ha repetido, porque otros casos parecidos, pues... fallaron, ¿no? Fueron cooptados por como Rawlings en Ghana, ¿no? También que también es un golpe de capitanes, izquierdistas, etcétera, que acaban asimilando las políticas dictadas por el Fondo Monetario, etcétera, ¿no? En cambio él, bueno, aparte quizá Nyerere en Tanzania, no ha habido nadie igual, yo creo, hasta el momento.
Estábamos hablando justo ahora de la política neoliberal, bueno, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y todo, ¿no? ¿En qué condiciones, cómo han cambiado África ese tipo de política, ¿no?, más allá también de Burkina Faso, hablando de todo el continente africano, ¿no?
Bueno, pues Sankara ya lo decía, ¿no? O sea, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial son instituciones de control, de dominio, ¿no? Son instituciones de los países ricos, digo, son instrumentos de dominio por parte de los países ricos, ¿no? Si la de ahí viene pues toda la deuda, que no es una deuda, es una aberración. Es decir, estamos los países africanos, igual que otros países pobres del mundo, están pagando una deuda que no les corresponde pagar, están pagando los intereses de la deuda, ¿no? Son instrumentos de control y de dominio. Antes hablabas de las migajas, y me recuerdo una frase de Aminata Traoré, una gran pensadora y militante de Malí, que decía que se llevan todos nuestros recursos, y a las migajas que nos dejan le llaman cooperación, ¿no? Pues un poco eso es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no?
Sobre todo, ¿no?, lo que preconizan los grandes gurús del neoliberalismo de los 80, ¿no?, Thatcher y Reagan, es no Estado, ¿no? El mercado se autorregula y es bueno, y lo que se impone en países que acaban de obtener una independencia más o menos tutelada es un Estado que era incipiente, que ni siquiera se había fortalecido, desestructurarlo completamente. La sanidad, la educación, las universidades africanas, había universidades de bastante prestigio como Makerere en Uganda o en Dakar, ¿no?, que se quedan vacías, los profesores huyen, hay una salida de cerebros, ¿por qué no? Porque se le obliga, se le impone a todos los cuerpos, el cuerpo de funcionarios, desde los extensores agrícolas a maestros, etcétera, a reducir salvajemente un gasto del Estado, cuando un Estado que estaba incipiente, que necesitaba cierta fortaleza, que necesitaba un apoyo, se desaparece prácticamente. Y ahora vemos, ¿no?, irónicamente, cómo estos Estados ultraliberales corren en apoyo de los bancos, ¿no?, últimamente. Por eso decía antes, ¿no?, que un poco todos estos grandes defensores de la privatización, del liberalismo, etcétera, etcétera, ahora sus teorías, sus propias teorías, están desmantelándolas ellos mismos.
cayendo en su propia trampa, ¿no?
O sea, son los primeros que están... No, ahora el Estado tiene que fortalecer y correr en auxilio, ¿no? Cuando a África se le ha impuesto durante 20 años hacer desaparecer el Estado y a cambio, pues sí, la cooperación, ¿no? Quitamos hospitales, los hospitales totalmente arruinados, ¿no? En Nairobi, en muchas grandes ciudades lo ves, y sí, pues una ONG acude como un bombero allí a socorrer.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
Estamos escuchando a Alpha Blondie, el músico de reggae de Costa de Marfil. Estábamos hablando de dónde era, un clásico del reggae africano. Estamos escuchando el tema Thomas Sankara.
De vengeance en vengeance, l'Afrique a tombé dans la déchéance. Vouloir venger Sankara, c'est perpétuer la bêtise.
Seguimos con la tercera y última parte de la entrevista por la memoria de Thomas Sankara.
Sí, hemos visto que durante una década, por lo menos durante varias temporadas, ha habido diferentes formas, bueno, de revolucionario, como bien subrayaba Juan, pero bueno, en la actualidad parece que la realidad de África está hecha solo de empobrecimiento, como decía Antonio, de cayuco y de esa cosa. En realidad yo creo que una visión que se queda un poquito corta, ¿no?, de toda la realidad africana.
Sí, sí. Yo creo que el caso más paradigmático entre todos los casos africanos es lo que está ocurriendo actualmente en el Congo, en lo que hoy se llama la República Democrática del Congo, el ex Zaire, donde el Estado ha desaparecido absolutamente. Y bueno, existe un pueblo de millones de personas abandonados a su suerte, donde hay una guerra en la que hay ya millones de muertos, de la que muy poco se habla, y que al contrario de lo que se suele decir, porque suele decir en Occidente que es una guerra étnica, es una guerra entre multinacionales occidentales, ¿no? Porque ahí hay una serie de riquezas imprescindibles para la tecnología actual, especialmente en relación al mineral del coltán. El 90% del coltán que se produce en el mundo sale de ahí. Eso es un material imprescindible para la fabricación de los teléfonos móviles, para la industria aeronáutica y para otras industrias, pero además hay otros recursos minerales en el Congo fundamentales para que funcione la industria de los países ricos, y ese territorio pues está absolutamente vendido, controlado, dirigido por la ni siquiera ya por los países, ¿no?, sino por las multinacionales, ¿no? Y bueno, es el caso más paradigmático, pero afortunadamente no es lo que está ocurriendo en toda África, pero el esquema, con quizás de una manera menos virulenta, es el que se repite en casi todos los lados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, que es un país de 500.000 habitantes, una producción petrolera inmensa en la que esa poca cantidad de habitantes podrían vivir pues perfectamente con toda suerte, toda clase de comodidades, y todavía le quedaría a su dirigente dinero para enriquecerse sobradamente. Pues así todo sigue siendo una población absolutamente en la indigencia, en la que los dirigentes Obiang y su camarilla son los únicos que se benefician de esa riqueza, pero todo eso es con el beneplácito de los países ricos, con Estados Unidos, Francia, en España, en fin, con todos los países que tienen intereses ahí allá, ¿no? Y que sin embargo después les reclaman de una manera sorprendente, hipócrita y contradictoria, les reclaman pues derechos humanos, les reclaman democracia, cuando son ellos mismos los que están creando en ese país las situaciones que están, las que están viviendo, ¿no?
Sí, vamos, yo para añadir eso un poco, yo creo que hay una imagen muy distorsionada en Occidente de, pero es distorsionada interesadamente, ¿no? Interesa, no sé, hay unas elecciones en Kenia y hay unos disturbios y interesa decir, ah, esta gran democracia y tal, nunca ha habido una gran democracia, no hubo una democracia real en Kenia, o Senegal obtiene ciertas prebendas como, ¿no?, las Millennium Billies, etcétera, en base a que es un país de una gran tradición democrática. Bueno, luego vas al terreno y ves que como primeros ministros han estado encarcelados en el momento en que le alzan la voz al presidente, etcétera, y como en el terreno real, en la base, en los pueblos, no existe la democracia, sino que existen unos poderosos, unos repartos del poder, de intereses, un clientelismo que es sobre todo fomentado desde aquí, porque bueno, aquí es, ¿no?, el tema de la corrupción existe también, no es tan evidente, pero allí es como mucho más descarnado, ¿no?
Bueno, resumiendo, creo que también es un poquito el motivo de organizar esta jornada, ¿eh? Hace falta un nuevo Sankara para el futuro de África, ¿no?
Sin duda hace falta mucho nuevo Sankara para el futuro de África, y yo creo realmente hay que decir que aunque no nos lleguen noticias sobre ello, igual que no nos llegaron noticias sobre Sankara en su momento y apenas nos llegan noticias sobre él ahora, hay movimientos sociales, movimientos políticos en muchos países africanos que están luchando porque en su país haya justicia, porque en su país haya independencia, porque en su país haya igualdad, ¿no? Hay países como Camerún, en la que ha muerto muchísima gente, ¿no?, en las luchas con Camerún es actualmente considerado como uno de los países más corruptos del planeta. Hay mucha gente, muchos movimientos sociales que está trabajando, que está luchando en África. Realmente ese es el futuro de África, ¿no? La gente que se está implicando en el cambio, en la transformación de sus países, de su continente, porque la transformación de África, sin duda alguna, si llega en algún momento, y esperemos que si lo haga, llegará desde África.
Sí, vamos, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que en la base hay mucha gente, hay mucha riqueza, hay mucha cultura y yo creo que África es el futuro. También hay que tener cuidado con los mitos. O sea, Sankara también pues tuvo enemigos en todas partes, ¿no? También atacó tradiciones a lo mejor demasiado directamente o no tuvo en cuenta, no sé, pues desde el problema de la cuestión, perdón, de la excisión femenina, la ablación, etcétera, ¿no? Es difícil en muy poco tiempo hacer cambios estructurales muy profundos, ¿no? Pero yo creo que sí, que la esperanza más que en los líderes, grandes figuras, está en la gente común y corriente, ¿no? En la alegría que ves en cualquier pueblo de África y en gente que está luchando en los rincones más pequeños, ¿no?
Pues nada, hoy es 15 de octubre, hoy es el día que hace 21 años fue asesinado Tomás Sankara. Yo creo que al asesinarlo estaban asesinando no solamente a una persona, estaban asesinando una esperanza, estaban asesinando y lo siguen asesinando cada día con el manto de silencio que tienen sobre su obra. Estaban asesinando también un referente.
Sí, pero bueno, yo creo que esa juventud africana que parece que aquí solo sale la imagen de los cayucos, de la desesperación, de tal, es una juventud que también tiene mucha imaginación y está construyendo poco a poco y en cualquier estación de transportes en Senegal o incluso en Kenia ves, pues como decía antes, ¿no?, una imagen de Sankara. Entonces yo creo que no consiguieron matar del todo a las ideas y ahí están, ¿no? Y hay que mantener la esperanza.
Sí. Bueno, muchas gracias, Antonio Lozano.
Muchas gracias a ti.
Y a Juan Rivero.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Programa Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Alminar. Привет! Вы слушаете программу Без границ, программу, сделанную на Радио Алминар.
Y la semana que viene vamos a ir terminando, empiezan las jornadas de la lucha, una jornada sobre la lucha de los sin papeles en traficantes de sueño. Comienzan el día jueves 6 de noviembre a las 7 y media, recordemos, día 6, 7, 8, 12 de noviembre, en Traficantes, ¿dónde? Calle Embajadores número 35, en el local 6. Los metros más cercanos, pues Metro Tirso de Molina, Lavapiés y Embajadores. Estas jornadas que van a ir tratando justamente y reflexionando sobre luchas de migrantes sin papeles en Europa, plantean temas como el día jueves de la historia de las luchas de los y las sin papeles del Estado español, el día viernes 7 de noviembre, también a las 7 y media, los grandes referentes europeos van a estar narrándonos las luchas de Francia y de Bélgica, el sábado 8 de noviembre se plantea con la temática africana, África hoy, razones y causas de la inmigración, y también van a estar hablando trabajadores sin papeles sobre la defensa de los derechos laborales. Estará gente del SOC como Espito Umendio, Madiop Yandé, sindicalista también africano, gente de la recién creada Asociación de Sin Papeles de Madrid, también se van a acercar personas de la Asociación de Sin Papeles de Tarrasa, estará hablando Eduardo Romero, y la siguiente semana, ya para cerrar, el miércoles 12 de noviembre, habrá un debate sobre la autoorganización justamente de las y de los sin papeles. Nada, estaremos por allí viendo un poquito de lo que va el tema. Esta jornada justamente de la lucha sobre los sin papeles está organizada por traficantes de sueños, pero apoya el ferrocarril clandestino. Van a terminar también el sábado a la noche con una fiesta en apoyo al colectivo recién armado Barrios Sin Fronteras para luchar contra las redadas y la criminalización de los sin papeles. La fiesta empieza a las 8 de la noche en el Palacio Social Ocupado Malaya, calle Atocha 49. Y al hilo justamente de lo que decíamos del ferrocarril clandestino, de estas luchas de los sin papeles, comentar que esa campaña que se está llevando adelante por la lucha de la despenalización del Top Manta y el indulto de cuatro compañeros manteros ha sido puesto en libertad. Que Bachán, que llevaba 25 días dentro del centro de internamiento de extranjeros de Aluche, que se han logrado dos suspensiones y que nada, que Adama también ha quedado en libertad después de ser llevado a comisaría este miércoles por una de las tantas redadas que está habiendo en barrios de distintos orígenes, como es el barrio de Lavapiés. Así que nada, que no son todas malas, que también sonreímos muchas, muchas veces y que vamos a seguir ahí.
Hasta aquí ha llegado esta nueva edición del programa Sin Fronteras. Ya sabéis, un programa que se hace desde Radio Almenara contra el racismo, pero que también podéis escuchar en otras radios del estado. Así que bueno, pues ya solo nos queda despedirnos. Volvemos al directo, a ver si le damos continuidad, que últimamente estamos dando demasiados enlatados. Y nada, mandaros un saludo a toda la gente que escucha y que participa de estos proyectos comunicativos.
Agradecerte, la verdad, que también este tributo a Sankara, Yulete, y ya estaremos ahí escuchándolo cuando se suba a la web. Recordemos entonces esa dirección: www.sinfronteras.blogsome.com.
Y nada, que como ha dicho bien el Carlete, estamos aquí de unido toda vez y bueno, que vamos siguiendo, ¿no?
Y nada, pues también recordaros que, bueno, que la radio también estamos para escuchar, así que si queréis algún día dejarnos algún mensaje, pues podéis llamar al 91-315-1112. Y ahí, pues aunque no estemos en la radio, porque no podemos estar todos los días, sí que podéis dejarnos un mensaje con convocatorias, actividades o con lo que queráis.
Munina la gansi biti dahia sai sai nge ba kedu wa uni kulsiye.
Sin papeles, globalización, fronteras, luchas mestizas, autonomía, renta básica, apoyo mutuo, empatía, traducción, fronteras internas, precariedad, otras. Resultados: biosindicalismo, subjetividades postcoloniales, luchas situadas, metrópolis, derechos sociales, poner el cuerpo, los CIES, control social, formas de gobierno, alianzas múltiples, cotidianeidad, redes de apoyo, migrantes, buscar común, otras políticas, vida sin papeles, respuestas, el otro rebelde, voz propia, conflicto, dignidad, conquista, saberes comunes, lenguaje cotidiano, fuga, luchas concretas, sin fronteras.